Hola a todas y a todos, estamos en Radio Fapa, somos escuela, como todas las semanas, desde el 107.5 de la FM en directo, desde www.radioenlace.org en directo, o desde la página web de la Fapa Jiner de los Ríos, o la página web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM. A propósito de radios comunitarias, un saludo muy fuerte a todas las compañeras y compañeros que hacen realidad el derecho a la comunicación, el derecho real a la comunicación, no el unidireccional. Y, por supuesto, a ese casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado que sigue trabajando por sus centros educativos, por el futuro de sus hijas y sus hijos. Así que otro abrazo muy, muy fuerte. Y vamos a pasar ya a la sección informativa. Esta conexión FAPA que todas las semanas nos trae aquí la Jiner de los Ríos. Música de jazz, como no, para darle la bienvenida a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Jiner de los Ríos, que ya está con nosotros desde Pilar de Zaragoza, supongo.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, aquí estoy. Además que literal, en la calle Pilar de Zaragoza número 22.
Sede de la Federación, desde donde, bueno, pues tenéis ahí un trabajo, imagino que ahora un poco frenético, porque vamos al primer tema directamente, sin rodeos. La ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, ¿cómo vais? Ahí recuento ya, ¿o cómo vais?
Pues vamos. Hemos repartido infinidad de pliegos y cuando hablo de infinidad hablo de miles de pliegos que hemos entregado a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Las AMPAs y las AFAs están participando y colaborando de una manera muy potente, a las cuales tengo que agradecer ese trabajo ingente que están realizando y este apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para la climatización y adecuación de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La semana pasada estuve recogiendo de manos de la delegación de Fuenlabrada más pliegos. En este caso fueron 1.500 pliegos más cumplimentados.
1.500. Bueno, sí, sí. Me parece mucho, de verdad, me parece encomiable el trabajo, porque cada pliego tiene un montón de datos, un montón de personas que firman, sino que sí, ¿no? También, lógicamente. También. Pero hay tal montón de datos que a veces la gente se echa un poquito para atrás, así que no está nada mal. Enhorabuena a la delegación de Fuenlabrada, desde luego.
Sí, se están recogiendo firmas en muchas partes. Bueno, en este caso es la delegación de Fuenlabrada la que ha recogido, pero también está recogiendo muchísima los compañeros y compañeras de FAPA Rivas, las AMPAs y AFAs de Madrid Capital en sus diferentes distritos, también en otras localidades, como puede ser Alcorcón. Alcorcón está recogiendo también muchísimas firmas, en Leganés, en Valdemoro. En todas partes, la verdad es que estamos muy agradecidos, ¿no?, a este apoyo tan firme, ¿no?, y tan contundente de las familias apoyando la Iniciativa Legislativa Popular. Lo que sí me gustaría dejar una cosa muy clara, y es que esta iniciativa es una iniciativa que estamos realizando el tejido social. Hay cuatro organizaciones firmantes: Comisiones Obreras, UGT, la FRAM y la FAPA. Somos organizaciones que trabajamos por el bienestar y el cumplimiento de los derechos de la comunidad educativa. En ningún caso, y solamente digo en ningún caso, y quiero resaltarlo, es una acción que esté llevada ni contra ningún partido ni a favor de otro. En ningún caso. Lo que estamos trasladando son necesidades que no entienden de colores políticos. sino precisamente de eso, de necesidades. Y hay una necesidad imperiosa en los centros educativos, que es precisamente la de la climatización y su adecuación. A pesar de que la Comunidad de Madrid, y también lo hemos dicho en muchas ocasiones, esté haciendo y realizando diferentes acciones para climatizar, pero requiere precisamente de un debate en la Asamblea de Madrid y de legislar para tener un calendario, para saber a qué nos estamos refiriendo, para tener unos criterios, para implementar diferentes actuaciones que ahora no estamos viendo que se estén realizando en esas acciones, ¿no?, puntuales de la Consejería de Educación que están realizando, sino remar todos en la misma dirección, porque es una necesidad. Y esto sí me gustaría decirlo alto y claro, para que no quepa ni una sola duda.
Es una inversión de futuro, en definitiva, porque es que es algo que está claro que va a ser imprescindible en un futuro próximo. La próxima no, ya este verano, que no estamos hablando de algo muy lejano en el tiempo, ni mucho menos.
Claro, de hecho, las actuaciones que ha estado haciendo la Consejería de Educación, precisamente muchas de ellas han ido derivadas a escuelas infantiles. ¿Por qué? Porque es que además, dentro de las escuelas infantiles tenemos etapas educativas de primer ciclo de educación infantil que tienen calendarios escolares diferentes al de primaria y secundaria, donde en el mes de julio, con altas temperaturas, tenemos a bebés en cunitas, los más pequeños, con unas temperaturas muy altas. Es de cajón. No se trata de colores políticos. Se trata de que hay una necesidad y hay que resolverlo. Ahora mismo, el que está gobernando en Comunidad de Madrid es el responsable y es el Partido Popular, como si hubiera sido otro partido. Entonces, bueno, siempre está, yo creo que nunca está de más el dejar esto bien claro.
Sí, porque se tergiversa la política social y se confunde, algunos la quieren confundir con la partidista. No, no se trata de eso. Bueno, Mari Carmen, pues tenemos bastantes temas y vamos a empezar por una feria de ciencia y de humanidades en el IES Carpe Diem de Fuenlabrada. Hablando ya de Fuenlabrada, pues mira por dónde. La actividad es bastante amplia en esta zona de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, en este caso estuvimos en el IES Carpe Diem. Nos invitó el centro para estar en una mesa redonda sobre educación, junto con otras personas pues muy importantes en el mundo de la educación, como pueda ser Isidoro Ortega, por ejemplo, es concejal de educación de Fuenlabrada desde hace muchísimo tiempo, con unas políticas muy marcadas, dirigidas hacia fomentar la escuela pública y todas las políticas que van dirigidas a sociales, a ayudar a las familias que están en una situación vulnerable, para que el tema económico no sea la barrera, ¿no?, para no seguir ese camino, ¿no?, de seguir estudiando. Por ejemplo, son dos ejemplos, pero es muy interesante, ¿no?, las políticas educativas que se trabajan en Fuenlabrada. Alejandro Tiana, todos sabemos quién fue, secretario de Estado en Ministerio de Educación, mano derecha de la ministra de Educación en su momento, también estuvo en la mesa. Javier Malagón, que es una persona investigador de la Universidad Complutense de Madrid, también con ideas y proyectos muy, muy interesantes. Y Natalia Solano, también de la Universidad de Castilla-La Mancha, si no me equivoco. Y luego estuvo moderando Carlos Magro, una persona también conocida en educación, pues bueno, por todas las opiniones, ¿no?, y el trabajo que realiza en el mismo, relacionado con educación. Fue una mesa muy interesante, en la cual pues nuestro mensaje principal giró en torno a que sin inclusión no hay educación, y la importancia de fomentar la participación de la comunidad educativa. Uh-huh. Esta charla iba dirigida, el principal receptor era el alumnado del centro, alumnado de bachillerato, de formación profesional, por lo cual también resaltamos la importancia de fomentar ese papel de la participación del alumnado, que muchas veces ni se les escucha y mucho menos se les tiene en cuenta. Y bueno, fue una mañana muy interesante donde cada uno estuvimos dando nuestro punto de vista en cuanto a la educación actual, retos y oportunidades hacia un futuro que nosotros pudiéramos plantear, en el cual nosotros dirigimos, al final se finalizó de una manera positiva, hablando de alcanzar, ¿no?, la justicia social y la inclusión educativa, resaltando de nuevo el mensaje de sin inclusión no hay educación. Y bueno, actualmente, pues de manera crítica, pues trasladando la preocupación en cuanto a las desigualdades, ¿no?, que pueda realizarse en la actualidad. La falta de inclusión, todavía no vemos que realmente podamos hablar de una inclusión cuando hay desigualdades, ¿no? La preocupación sobre los mensajes de odio que se lanzan constantemente, muchas veces de una manera irresponsable por parte de personas que se supone que eso no deberían ser un referente o medios de comunicación, algunos, ¿no?, con estos mensajes de odio que tanto daño hacen a la sociedad. Y bueno, pues de hacia el futuro, pues también señalábamos la necesidad de garantizar una educación gratuita y de calidad, la coeducación como un punto también fundamental a trabajar en las aulas. Bueno, pues un poco con la intervención que tuvimos, pues todos al final coincidíamos, ¿no?, en muchos de los puntos que planteábamos cada uno.
Supongo que habrá una gran defensa de la diversidad. Y a ver, que suene un poco con ironía. Ahora la Comunidad de Madrid defiende la diversidad con experimentos como el que estamos ahora viendo en el IES Ramiro de Maeztu. ¿Estamos en el mismo modelo de diversidad?
Bueno, lo de Ramiro de Maeztu, estamos muy pendientes porque se convocó una comisión de dictamen desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, a la cual se canceló, estaba convocada para finales de la semana pasada y al final se convocó pendiente de aportar más documentación al respecto. Así que estamos muy pendientes de ver qué pueda suceder en el Ramiro de Maeztu y hasta que, bueno, no tengamos toda la información. Lo que sí sabemos es que, obviamente, las asociaciones de madres y padres tanto del CEIP como del IES Ramiro de Maeztu, pues bueno, están disconformes dentro de la información que tienen en cuanto a, pues, a tener un sistema educativo diferente al español dentro del centro por las desigualdades que pueda producir en cuanto a su acceso, que no hay información. Y bueno, han publicado un pequeño comunicado al respecto.
Ocupación de espacios comunes que, claro, desaparecerán, que es lo que se plantea, ¿no? Bueno, en fin.
Claro, porque, claro, no parece ser que no hay mucho espacio, tendrían que utilizar probablemente aulas específicas, y bueno, pues el centro, obviamente, las familias no quieren que se pierdan esas aulas específicas, como puedan ser bibliotecas, como puedan ser laboratorios, pero bueno, se desconvocó la comisión de dictámenes, estamos pendientes de una posible convocatoria con más documentación, que a lo mejor nos puedan aclarar pues estas lagunas que ahora mismo tenemos.
Muy bien, pues la verdad, cuanta más información y transparencia, mejor. Y estas cosas hay que hacerlas bien, bien, porque solo crea alarma. Mari Carmen, estamos todavía a tiempo para incluirnos en estos cursos de formación sobre organizados por la FAPA. Concretamente de la dependencia sobre de las pantallas y los trabajos que va a haber estos próximos días.
Sí, sí, todavía se está a tiempo para poder solicitar inscribirse en estos cursos. Están diferenciados por edad. ¿vale? Quiero decir que hay una convocatoria para dependencia de las pantallas para familias con niños y niñas de secundaria y también para los de primaria. Entonces, bueno, que es importante que cuando accedan a la inscripción a través de la página web de la FAPA, que es fapagineroderlosrios.org, que accedan al cartel que corresponde según su interés para hacer la inscripción, y una vez que esté hecha la inscripción, pues se les hará llegar el enlace. Uh-huh. Las charlas las va a llevar la misma persona, es Alia González, que es una psicóloga que pertenece al Cuerpo de la Policía Nacional. Entonces, bueno, es una formación que las familias nos piden, es una preocupación que existe, porque obviamente cuando hay desconocimiento pues se produce inquietud y hay temores, pero precisamente por eso hay que hacer formaciones, para que las familias puedan tener todas las herramientas para poder abordar estas situaciones.
Muy bien. Bueno, tenemos también que hablar de las convocatorias de becas de comedor. Estamos ahora en los plazos. ¿Tienes ahí información a mano como para compartirla, Mari Carmen?
Pues estamos un poco pendiente de la consejería, porque hay algunas cosas que tenemos pendiente aclarar, ¿vale? Uh-huh. Y nos gustaría un poco contrastar con la Comunidad de Madrid en cuanto a algunas dudas. Pero bueno, sí podemos contar, por ejemplo, que las becas de comedor, ahora mismo en la fecha de inicio para presentar la solicitud, ha iniciado el 21 de mayo, ¿vale? Y está abierta hasta el 17 de junio. Uh-huh. Es la fecha, el tramo, pues que han establecido para solicitar las becas. En este sentido, bueno, pues la renta familiar se aumentó al doble de la que existía anteriormente, así que ahora se puede solicitar siempre y cuando no se supere los 8.400 euros, ¿vale?, de renta familiar por persona. La renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital, estas familias perceptoras de estos ingresos o rentas, pues pueden acceder sin esa tasa de un euro que tenían el curso actual. Esa ya conseguimos que se eliminara esa tasa. Y bueno, luego hay pues algunas cosas específicas, como por ejemplo si ser víctima del terrorismo, de violencia de género, o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, dependiendo la situación de acogimiento familiar o escolarizado de oficio en un centro privado concertado que utilice el transporte escolar, o protección internacional, o protección internacional temporal. O sea, luego hay varias casuísticas que estas puedan conducir a una excepción total del precio de comedor. Pero son casos muy puntuales que hay que acreditar. Entonces, bueno, una vez que se haya cumplimentado la solicitud, la deben firmar todos los progenitores o tutores y todos los mayores de edad de la familia que figuren dentro de la composición de la familia. Eso es importante, y eso sí nos lo hizo resaltar el director general de Concertada y Becas, que es el responsable, que tenían que firmar todos y cada uno de los miembros de la familia que tuvieran 18 o más años, que sean mayores de edad. Y bueno,
entiendo que para controlar que esos 8.000 y pico euros no sean más y se oculten algunos ingresos más altos, ¿no?
Bueno, es lo que se solicita y en eso hizo especial hincapié. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es también indicarlo, pero también te digo que estamos pendiente de algunas cuestiones que nos gustaría matizar con el director general, teniendo en cuenta que ya estuvimos reunidos con él, porque como representantes de las familias se reunió con la FAPA antes de publicar precisamente las becas, para indicarnos, ¿no?, ciertos aspectos. Pero bueno, como también ha vuelto a cambiar el sistema, pues habrá cosas que según avancemos, si cuando detectemos, porque es lo normal, cuando esto arranca, pues hay cosas que puedan fallar o que
contradicciones,
o que haya que hacer, claro. Entonces, bueno, esperemos que no sea como el curso que estamos finalizando y que no se repite, no se vuelva a repetir esa situación, porque bueno, se ha simplificado un poco el proceso, incluso se da la opción a renovar, ¿no?, la solicitud para otros cursos, para no volver a presentar todo otra vez de nuevo. Se da el caso de autorizar para consulta en ciertas cosas. Bueno, estamos aquí pendientes de esta nueva configuración también para ir pues recabando datos para, si sucede algo, pues enseguida contactar con la consejería.
Pues nos tendrás al tanto de cualquier novedad en este sentido, porque es, sí, un tema muy importante para muchas familias. Mari Carmen, vamos a titulares de la semana. Hemos visto por ahí que hay nuevo currículum, nuevas asignaturas para ese curso 2024-2025, o al menos eso es lo que me ha parecido.
Bueno, se modificó ya en su momento, cuando, aprovechando que tocaban ciertos decretos de diferentes etapas educativas, cuando se habló de pasar a lengua castellana ciertas asignaturas de geografía e historia que estaban dentro del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, sí tocaron parte del currículo y añadieron pues ciertas partes, ¿no?, en esos bloques que iban a tocar en cuanto al idioma. Entonces, bueno, sí señalaron un poco el hacer hincapié y en especificar el hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de hacer charlas sobre los discursos de odio, si mal no recuerdo, lo que son todas la problemática sobre las diferentes bandas juveniles, un poco un trabajo, o sea, es especificar temas que de manera transversal ya se estaban trabajando en los centros educativos. Uh-huh. Y aquí podemos recordar, por ejemplo, las charlas que se solicitan desde los centros al plan director. Dentro del plan director y dentro de todo el programa que tienen de formación, precisamente responden, ¿no?, a todas estas especificaciones que se han hecho ahora en el currículo. Entonces, lo que son drogas, adicciones, todo esto es lo que ya se estaba trabajando en concreto con el plan director, pero que de manera transversal el centro también lo ha trabajado con sus docentes o con charlas que se han ido realizando en actividades complementarias a lo largo del curso.
Son temáticas más que las asignaturas, al menos en el concepto de asignatura que veníamos arrastrando tradicionalmente, ¿no? Son muchas veces contenidos que se trabajaban en áreas de ética, de filosofía, pero bueno, pues ahora se les da otro nuevo impulso y espero que sea pues bueno y positivo, por supuesto.
Claro, aquí en este caso, por ejemplo, es en secundaria, te pongo un ejemplo, en secundaria, por ejemplo, dentro del bloque Retos del Mundo Actual, que está dentro de la asignatura de Geografía e Historia, pues ahí, por ejemplo, pues se han metido estas especificaciones, como pueda ser la protección a la infancia, las bandas juveniles violentas o drogas, adicciones. Quiero decir, uh-huh, que va todo metido, no es una asignatura nueva, o sea, ya solo faltaría. Entonces, pues apaga y vámonos, ¿no? Es que va especificado dentro, por ejemplo, de esta asignatura, pero es que son temas que ya se estaban trabajando. Bueno, uh-huh, especificarlo tampoco es nada rarísimo, quiero decir, que ya se estaba dando de manera transversal. Entonces, de una manera o de otra, estos son temas que hay que trabajarlos. Entonces, bueno, lo que te comento, pues si hay centros que esto le puede dar pie también, porque no todo el mundo, aunque se hace una gran difusión de, por ejemplo, del plan director, pues a lo mejor esto pueda servir para que se investigue un poquito más y los centros que a lo mejor aún no hayan solicitado esas formaciones las puedan solicitar ahora. Bueno, uh-huh. Es formación.
Sí, oye, los titulares son llamativos. Por ejemplo, estaba viendo ahora de Huffington Post, el titular de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva materia que trata sobre delitos, suicidios y las redes sociales. Es llamativo, lógicamente.
Bueno, claro, es que también depende cómo se explique. ¿Sabes?
Sí, o totalmente.
Sea, aquí un poco es como cómo vamos a anunciar o cómo plasmamos una noticia o de qué manera se quiera vender la noticia. Ahora mismo lo que hay es esto, se ha aprovechado la modificación de lo que es la parte del programa bilingüe para esas asignaturas dadas en castellano, se ha insertado el especificar esto en unas asignaturas que ya existen en unas áreas muy concretas. Pues tampoco, no sé.
Tampoco es como para escandalizarse, aunque me parece muy saludable que la sociedad pueda hablar de todos los temas, es fundamental.
No, sí. Okay.
Muy bien. Bueno, Mari Carmen, vamos un poco justos. La próxima semana hablamos un poco de obras. ¿Qué te parece? Porque ahora con el verano uno espera que se aprovechen esos periodos no lectivos para finalizar, para construir y para que el inicio del curso empiece del mejor modo. Entonces, a ver cómo está la situación. ¿Qué te parece?
Sí, me parece muy bien. El problema es que cuando quieran empezar una obra están los niños dentro.
No, claro, ese es el tema, que aprovechen este verano, ¿no? Supongo que habrá en ese sentido pues muchas iniciativas planificando bien para que en cuanto terminen las clases pues se puedan hacer esos arreglos necesarios o terminar de construir para que el nuevo curso empiece en condiciones.
Claro, es cuando hay que apretar y aprovechar ese momento para que a la vuelta con el inicio del curso que viene las cosas estén preparadas.
Como cabe esperar. Por supuesto,
sí,
aunque
como debería ser.
Aunque años atrás no se haya producido, pero venga, vamos a seguir siendo confiados, ¿te parece?
Sí, hay que ser optimista siempre.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, que tengas una buena semana educativa, como siempre, y vamos a dar paso a nuestra logopeda, ¿qué te parece?
Perfecto.
Pues un abrazo
buena
muy fuerte.
Buena semana educativa.
Igualmente, chao. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Volvemos con nuestra logopeda, la logopeda del colegio. Estamos con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, a quien hace mucho que no vemos. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, pues encantada de nuevo estar por aquí. La verdad es que sí que están siendo unas semanas que está siendo complicado, pero aquí estoy.
Efectivamente. Bueno, pues en este tiempo también lo hemos tenido nosotros complicado. Y bueno, estamos ya hilando la última recta del mes, del mes y del curso. Y bueno, vamos a recordar primero, por si acaso, consultas que puedan ser útiles, especialmente de cara al periodo en el que vamos a estar más con nuestras hijas e hijos, el periodo vacacional, pues se supone que vamos a estar más, porque hay casos en los que no es así. Pero, ¿qué te parece si en los próximos programas preparamos algún tipo de actividades familiares, juegos? Yo no sé cómo vas tradicionalmente lo de los trabalenguas, ese tipo de cosas,
sí,
cara al verano.
El que podamos dar alguna pauta para poder estimular desde casa con materiales caseros y sin tener que estar invirtiendo mucho, mucho dinero, pero sí, me parece buena idea que preparemos cositas.
Una cosa divertida y demás, ¿no? Pues vale, entonces te lo pongo como deberes para las próximas semanas, ¿vale?
Genial, me lo apunto.
Bueno, yo hoy no traigo grabación porque lo que te quería preguntar es por un caso de una vecinita que tiene 10 años y que lleva poco tiempo viviendo aquí, en España, bueno, y al lado de mi casa. Entonces, a mí me llama la atención mucho, pues, una especie de voz un poquito gatuna, nasalizada, que no termina de articular. Y yo, como estoy un poquito sordo encima, pues me pierdo buena parte de lo que me quiere contar algunas veces. Y claro, lo he dicho y dice, no, todavía es muy pequeña. Es que, bueno, pues además acaba de salir de su casa, de su país. Y también, pues, es un poquito tímida. Y la verdad es que, bueno, entiendo que cuando vienen niñas y niños de otros países, por motivos de lo que sea, entiendo que todo lo que sea, aunque hablemos el mismo idioma, es una dificultad que desde los logopedas también tendréis vuestro punto de vista. Por ejemplo, con este tipo de situaciones en las que, bueno, no te puedo decir exactamente por qué es así, pero sí que me produce, bueno, un poquito de inquietud, porque supongo que le costará más trabajo adaptarse a otros niños, a que se entiendan bien y jugar bien, o que, claro, los niños no siempre necesitan el lenguaje verbal para entenderse bien.
Pues la verdad es que, a ver, ya con la edad que comentas que tiene la peque, el justificar que no pronuncie adecuadamente o que tenga esa voz nasalizada por un tema de timidez o de adaptación, creo que no corresponde, ¿no? Por justificarlo aquí. Otro caso que fuera una niña muy pequeñita o que su país de origen no tuviera el mismo idioma, pero si me comentas que sí, que tiene el mismo idioma, el castellano. Pues, a ver, lo que sí que podemos encontrar, obviamente, es que no tenga palabras que usamos nosotros, obviamente, porque en cada país, pues al final, el léxico varía bastante, ¿no? Pero bueno, ahí
Muchísimo
sí
a
puede haber,
veces.
sí, ahí puede haber como ciertos choques, ¿no? En ese sentido. Pero lo que es la nasalización, la pronunciación de algunos fonemas sí que también puede verse un poquito alterada, pero es exactamente igual que dentro de España, pues en cada comunidad tenemos un acento diferente, ¿no? Entonces, pues sí que podemos tener un ceceo, un seseo, estas cosas. Pero la nasalización que me comentas, no, ya digo, no se puede justificar por una timidez o por ser pequeña o por estar en periodo de adaptación. Lo más probable, y claro, sin conocer a la peque, sin saber nada de su desarrollo de salud, pero lo más probable es que a lo mejor su paladar, su velo del paladar, lo que llamamos la campanilla, esté un poquito afectada. Cuando hay una nasalización, normalmente es porque el velo del paladar no se mueve de manera correcta en la zona de la campanilla. Nosotros vemos ahí como una cosa colgando al final de la boca y parece que esto no tiene mucha utilidad, pero nada más lejos de la realidad porque el velo del paladar tiene una carga funcional importante a la hora de la deglución, por ejemplo, el disparo deglutorio, a la hora de
Disparo deglutorio, ¿no?
sí, cuando nosotros
Sí,
vamos
sí.
a tragar. Pues en el velo del paladar tenemos la sensibilidad suficiente como para que el alimento, cuando roza esa zona, se produce el reflejo de deglución, lo que llamamos los logopedas disparo deglutorio, ¿no? Si esto no ocurre, pues estaríamos ante un caso, una niña o un niño que probablemente se atragante con facilidad porque tenga un cierto grado de disfagia, ¿vale? Pero otra cosa para lo que nos sirve la campanilla es para la resonancia, que nuestra voz suene como tiene que sonar. Si tenemos esa zona afectada, porque a lo mejor pues tenemos una campanilla bífida, que se llama una úvula bífida, es decir, que la campanilla está como fisurada, hay una pequeña grieta, digamos, que parte la campanilla por la mitad, pues nos altera esa resonancia. Entonces nos va a producir una voz, lo que llamamos coloquialmente como una voz gangosa, ¿vale? Esto obviamente quien tiene que valorarlo es el otorrino Y efectivamente, si fuera el caso, pues tendrían que seguir las indicaciones del otorrino porque la mayor parte de las ocasiones requiere una cirugía para poder cerrar esa fisura y bueno, pues que esa campanilla vuelva a tener la movilidad que corresponde y la funcionalidad que corresponde. Entonces, la anasalización no podemos decir que sea porque, bueno, la niña es tímida o porque está en periodo de adaptación. Es porque seguramente hay algo físico en su anatomía de la boca que no está del todo correcto y entonces esto es lo que hay que valorar por parte del otorrino para que comprueben que su anatomía esté bien y en el caso de que sea que no, que es lo más probable por lo que me comentas, pues ponerle el remedio adecuado.
Preguntaremos, en fin. Y ahora que lo has comentado, antaño había muchos chistes de gangosos. Arévalo imitaba o de entrada era así por naturaleza. ¿Eso es corregible? ¿Es?
Sí, la anasalización se puede corregir, ¿vale? Puede ocurrir también, que no lo hemos comentado, pero puede ocurrir que a lo mejor estructuralmente la anatomía está bien, pero funcionalmente no realiza el movimiento adecuado. Y esto se puede corregir yendo al logópeda. Lo que tenemos que hacer son ejercicios para movilizar ese velo del paladar, trabajar con temperaturas, frío, calor, para conseguir esa movilidad de nuevo y que el velo del paladar vuelva otra vez a moverse como corresponde. Es bastante habitual que este movimiento se vea afectado en personas que han tenido, por ejemplo, un ictus o que han tenido alguna operación maxilofacial, generalmente a lo mejor de cáncer de boca, pues esta funcionalidad queda bastante afectada, el movimiento del velo del paladar se restringe bastante. Entonces, pues ahí los logopedas tenemos que hacer esa función rehabilitadora para volverle a dar la movilidad que necesita y que cumpla con todas las funciones, tanto de deglución como de habla, que le corresponden. Así que puede ocurrir que anatómicamente esté bien, pero funcionalmente, pues hay algo que esté, que haya ocasionado que no se movilice bien ese velo del paladar, o en concreto en la campanilla. Y bueno, lo que comentas de los chistes es verdad que hace años se llevaba mucho. Afortunadamente, yo creo que ya la inclusión y el darnos cuenta de que no hay que reírse de las capacidades diferentes de cada uno hace que esos chistes ya vayan desapareciendo, igual que los chistes de tartamudos también, que era como muy recurrido esos chistes, y ya afortunadamente
Efectivamente.
se van disipando. Ya no es tan habitual encontrarse personas que hagan bromas de este tipo que a la gente que lo sufre, pues a veces no le hace tanta gracia. Así que, pero bueno, que se puede recuperar, pero hay que ponerse en manos del otorrino primeramente para que haga la valoración y posteriormente del logopeda para que pueda rehabilitar esa función.
Muy bien, pues Ana. Vamos a recordar, por si hay alguna pregunta, lo de que la pregunta sea, por supuesto, grabada, mejor, ¿vale? Por favor, oyente, grabada, para poder escuchar tu voz y también para que Ana pueda darte un consejo. Y además tienes los deberes para los próximos programas, pensando ya en las vacaciones de verano.
Me lo apunto. Recuérdame el número de teléfono, por si acaso hay algún oyente que nos quiera mandar el WhatsApp.
Pues es el 610-56-3306. 610-56-3306. Así que
Muchas gracias.
aquí estamos para escucharos y bueno, para escuchar la respuesta de nuestra logópeda. Muchísimas gracias, Ana, y buena semana educativa. Un abrazo.
Muchas gracias, buena semana.
Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Se rendía. Claro que no hay que rendirse y nosotros seguimos por ello aquí, pase lo que pase, y aunque pase un tiempo sin encontrarnos con nuestras terapeutas ocupacionales, pero hoy volvemos a encontrarnos con Verónica Alonso Jiménez, que es la persona que nos introdujo, a ver si os acordáis, nos introdujo en esto de la terapia ocupacional, de esa profesión que cada vez es más conocida. Y le vamos a dar un abrazo de bienvenida otra vez. Verónica, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien todo, por aquí otra vez.
Tú estás en zona en la que se respira mejor, ¿verdad? En sí, Colmenar Viejo,
eso es.
En el centro Creare.
Más por la sierra.
Exactamente, muy cerquita de la sierra y bueno, se te nota buen color, así que das buenos paseos. Es fundamental el caminar, ¿verdad?
Y el sol es que es súper importante.
Para cuestiones de vitaminas, pero
sí,
también...
Sí, para regular el cortisol completamente, hay que salir fuera, hay que salir a la naturaleza.
Y el circuito. Circuito, día, noche, etcétera, tenemos que cuidarlo mucho. Parece que está muy relacionado con ciertas enfermedades de tipo degenerativo, neurodegenerativo. Así que, pero bueno, hoy venimos por otro tema, ¿verdad? Venimos para una consulta que al final no la tenemos grabada, pero intento explicarla. Es una familia que tiene pues un chico que tiene pues un tipo de disfunción, no sé si es Asperger.
Sí, bueno, dentro del trastorno del espectro autista.
Exactamente. No te puedo indicar con exactitud, ¿vale? Pero bueno, que lo que sí tiene muy claro es el tema de la comida, que le cuesta horrores el tema de comer con cierta rapidez, normalidad, etcétera, etcétera. Entonces, como terapeutas, entiendo que os habéis encontrado con muchos casos de este tipo.
Claro. De hecho, no importa que no podamos poner esa pregunta en concreto, porque esa es una de las dudas o una de las preocupaciones mayores, tanto de las familias como de los profesionales que trabajan con personas dentro del trastorno del espectro autista. Yo creo que esa y el sueño debe ser como de las cosas que más preocupan, sobre todo a las familias. Si ya nos preocupa que un niño no coma, ¿no?, aunque sea una temporada, ya es que se salte una comida, ya es como algo que no podemos concebir, bueno, pues imaginaos peques que realmente tienen muchas, muchas dificultades con la alimentación. Y lo vemos mucho en la clínica.
Los motivos, vosotros no entráis en los motivos, pero se necesita, quiero decir, que la investigación, vosotros conocéis las causas, y cómo se ha gestado, pues todavía la investigación está en fase casi inicial, ¿no?
Claro, a ver, o sea, lo que se hace, o sea, siempre hay que saber el motivo, porque si no sabemos el motivo, al menos del niño, ¿no?, en concreto, de ese caso en concreto, porque si no, no podemos trabajar y al final no nos podemos marcar los objetivos. Y dentro de los problemas de alimentación hay varios motivos por los que se puede tener ese problema, y a veces esos motivos son todos a la vez y se mezclan entre sí. Entonces es como muy importante saber qué es lo que está pasando para poder ayudar al peque, porque vamos a tomar una decisión u otra, vamos a utilizar un programa u otro, un método u otro, va a intervenir un profesional u otro, depende de lo que esté pasando.
¿Cómo podemos empezar? Tenéis que ir a hablar primero con el centro educativo, ir directamente a una consulta de terapia ocupacional, ir pues al médico de familia.
Mira, un terapeuta ocupacional de primeras os va a ayudar bastante porque va a poder hacer un buen primer análisis de la situación. Muchas veces cuando preguntamos, por ejemplo en el cole, o por ejemplo simplemente a nuestro pediatra, el que nos lleva los temas de salud, puede ser que no sean los que conocen del tema. Y entonces ahí caemos un poquito en las cosas del tipo, pues ya comerá, pues si no se lo come en la comida, pónselo en la cena. Bueno, como un poco trucos, ¿no?, de
antes. Horrorosos.
Que no son tan específicos para ciertas dificultades. Entonces, es verdad que un terapeuta nos va a ayudar a tener una visión un poco global, recoger la información para empezar a averiguar, porque una de las causas por las que los niños con TEA pueden tener problemas en la alimentación es precisamente por los problemas de procesamiento sensorial, que creo que hemos hablado, ¿no? Habéis hablado con otra TEO en el programa de eso. Entonces, uno de los motivos son problemas de procesamiento sensorial. Un terapeuta ocupacional, generalmente, de todas formas, os derivará al médico, si no habéis pasado por ahí, porque otra cosa que se tiene que descartar son los problemas digestivos, que los peques con TEA también se dan mucho, incluidas alergias, intolerancias o X, ¿vale? O sea, otro tipo de problemas. Y otra persona que tiene que entrar en acción es un psicólogo que nos ayude con toda la parte de funciones ejecutivas, porque otras dificultades que tienen los peques respectivas a la alimentación están precisamente en las funciones ejecutivas.
Uh-huh. Pues, ¿podríamos poner algunos ejemplos para que alguien diga, sí, pues esto es normal o esto uh-huh. sí tengo que ir bien a esto?
Claro. A ver, lo que no es habitual es que un niño tenga tal restricción a nivel de alimentación que coma muy poquitos alimentos, que no coma de todos los grupos de alimentos, que siempre coma con las mismas texturas, por ejemplo, peques que todo el tiempo comen purés, sin poder introducir nada más, o que van creciendo pero siguen necesitando alimentarse a base de biberón porque no pueden introducir otro tipo de alimentos, que no toleren diferentes sabores, niños que hacen arcadas, vómitos, mucho llanto en cuanto se enfrentan al momento de la alimentación, niños que no pueden comer fuera de casa, que no pueden comer si no es con su plato, si no es con su vaso, si no es en su sitio de la mesa. O sea, todo aquello que hace que cuando nos vamos a sentar a comer ya sabemos que tenemos que tener como mucho especial cuidado con este peque, es algo que nos dice que entonces su participación en esa actividad no es buena.
Lógicamente. Esto se corrige con algunas estrategias. ¿Podrías ponernos ejemplos?
Depende. Claro, depende de lo que pase, se va a intervenir en un lado o en otro, o como te decían, todos a la vez, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si resulta que no nos hemos dado cuenta que es intolerante al gluten y que, por lo tanto, todas sus digestiones son pesadas, siempre le duele la tripa y tal, ¿sabes? Pues hasta que no lo eliminemos, eso claro, no se claro. va a resolver.
Pero eso esté dentro del espectro autista o, claro. o del espectro...
O no, claro. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con el espectro autista, pues hablamos también de otras dificultades. Entonces, a lo mejor ese pequeño nos puede contar que le duele la tripa. Simplemente está más inquieto, simplemente, ¿sabes? Pero, o simplemente rechaza el alimento, pero no nos puede contar por lo que es. A lo mejor otro pequeño si nos lo puede decir, ¿no? Si tenemos problemas, por ejemplo, a nivel de funciones ejecutivas, mucha rigidez, pues ahí tenemos que trabajar eso que está detrás, esa habilidad. A nivel de procesamiento sensorial, igual, si lo que pasa es que tengo un bajo registro, una vez la comida entra en mi boca, yo ya como la pierdo de vista, la desubico, ya no sé qué hacer con ese alimento, ya no sé cómo mover mi boca para masticar, para tragar, me pongo nervioso y la acabo escupiendo o simplemente no queriéndomela comer, pues ahí vamos a tener que trabajar entonces específicamente toda la parte oral motora, es decir, no hay tanto unos tips, ¿sí? Si podemos dar tips, no estamos hablando de un problema tan severo, ¿vale? Ajá,
claro.
O sea, si podemos dar solamente tips o solamente un par de ideas, bueno, pues es que se nos ha desorganizado un poco el momento comida, hemos hecho un aprendizaje un poco negativo y ya está, y podemos reconducir, ¿sí? Cuando hablamos de una dificultad más severa o un trastorno de la alimentación, ya estamos hablando de cosas en las que hay que trabajar habilidades, en las que hay que trabajar componentes, en las que hay que trabajar mucho con la familia porque se genera realmente mucho malestar en el momento de la alimentación. Es muy angustiante para la familia.
Mucha ansiedad y a veces
mucha ansiedad.
Esa ansiedad entiendo que va a ser perjudicial para un proceso de aprendizaje o de desarrollo, claro. Sin más, ¿no?
Exacto, eso es. Es que la ansiedad, claro, siempre nos lleva a tomar malas decisiones, pero digo en la vida, ¿eh? O sea, no como seres humanos, no como padre, ni como profe, ni como terapeuta, sino como seres humanos. Entonces, es verdad que sobre todo con la comida, como te decía, y el sueño, se entran en bucles muy negativos en los que ya anticipamos que va a ser un problema. Ya no solo es que me pongo nervioso durante la comida, es que ya antes de comer ya estoy anticipando que va a haber un problema.
Claro.
El niño y los padres, todos ya lo estamos anticipando, porque claro, comemos muchas veces al día, ese es el tema de la alimentación, que comemos todos los días, muchas veces al día, con lo cual ese circuito negativo se genera muy rápido.
5 veces recomiendan en algunos casos, pero imagínate. Yo estaba pensando en un momento importante del día en un sitio que puede ser mucho más complicado, el comedor escolar.
Eso es el caos, esto todo el mundo que me oiga que haya estado en un comedor escolar alguna vez lo sabe perfectamente, creo que es de los sitios más estresantes que los peques pueden vivir, ¿no? Dentro del desarrollo, sino el que más. El comedor del cole para niños con desafíos en la alimentación es realmente una tortura, porque tiene todos esos componentes que no les benefician nada. Hay ruido, hay un montón de niños al lado tocándome, hay el metal a veces de las bandejas, hay gente hablando mucho, diciéndome venga, come tal, no sé qué, no sé cuánto. Hay alimentos que no quiero ver, que no quiero leer, que no quiero tocar, que no... O sea, entonces eso, claro, nos sube a unos niveles de ansiedad muy importantes. Entonces,
en estos
pues en esos casos pueden pasar muchas cosas. En estos casos, o no se quedan al comedor, si es que eso es posible para las familias, porque claro, realmente es muy desafiante.
Pero en están trabajando casos, y no tienen otra opción. Bueno,
claro,
las familias al final, alguien se tiene que sacrificar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay otros casos en los que, bueno, sí se quedan al comedor, pero comen lo que comen, y si es nada, es nada, porque claro... en el cole, aunque hay profesionales, porque en las aulas TEAS hay profesionales especializadas en autismo, pero no siempre en alimentación, que es una cosa como muy específica, y además, aunque lo estén, trabajar en el comedor del cole los desafíos de la alimentación es prácticamente imposible, porque el entorno no favorece. Al final, para trabajar alimentación con un niño con un trastorno de la alimentación, pues falta un entorno tranquilo, bueno, como para trabajar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, justo el momento del comedor no es un buen momento para trabajar. Sí, es un buen momento para trabajar autonomía, es un buen momento para trabajar otras cosas, pero no estas dificultades de alimentación, de no quiero comer, no quiero probar cosas, no quiero, no como lo que no sea de este color, o solo como lo que es de este color, o solo como esta textura, o solo como este alimento, ¿sabes? El comedor ahí es caótico. Entonces a veces se quedan al comedor y solo comen lo que coman, pues ya depende del tipo de cole que vayan, si pueden introducir alimentos de fuera, pues entonces comen lo que se llevan de casa, depende del cole y del niño.
Claro, eso puede ser una forma de facilitar, pero tampoco, porque si los olores, si los colores, ruido, si que, etcétera, puede generar una situación de estrés, ¿no? Porque
eso es.
Entonces es muy difícil. Supongo que, no sé, hasta cierto punto, a veces en estos centros especializados, porque entiendo que solo pueden... O sea, debieran estar solo en centros donde haya especialistas, se trabajará posiblemente antes de llegar al comedor, tanto para compañeras y compañeros como para las propias personas que con ese espectro autista pues tienen determinadas, comillas, no es justo decirlo, pero determinadas peculiaridades, ¿no? A mí el color rojo, todo lo que tenga color rojo, sea tomate, tal, no lo quiero. Pues son peculiaridades, claro, que se pueden trabajar antes, ¿no?
Bueno, sí y no, porque como te digo, bueno, pues a lo mejor justo los especialistas del cole en eso no están formados, porque eso no va en la carrera de AL, por ejemplo, ¿no? Que puede ser la tutora del aula TEA, no va en la formación del TIS específicamente, entonces puede ser que no estén formados. Ya sabes que, bueno, pues educación funciona un poco así, ¿no? De repente falta alguien y meto a una persona X. No.
Sí, entonces, sé de algunos centros que, lógicamente privados, que pues no tienen ninguna titulación y llevan 30 años trabajando.
Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, es como que no... O sea, tenemos que funcionar con lo que tenemos, y entonces a veces sí, a veces esas personas, por el motivo que sea, se han formado, pues porque ya les han tocado más casos y entonces pues se han formado y ya manejan del tema y pueden hacer algo más, y a veces se puede hacer algo menos. Pero claro, tampoco olvidemos que al final el cole es el cole y tiene unas limitaciones de espacio, de tiempo, de, ¿sabes?, de capacidad para atender o para trabajar ciertas cosas. Entonces eso también depende mucho del centro y de los profesionales que haya.
¿Se pueden dar consejos generales a esta gente que se ocupa de la alimentación enfocado hacia chicos, chicas con algún problema del espectro autista?
A ver, para mí hay dos cosas que son importantes respecto a esto. Esto me lleva a una cosa que pasa a veces en las familias, ¿no? Y justo me has hablado del tema de las recomendaciones sobre fruta, bueno, ¿no? Es importante. Claro, ¿qué pasa? Eso a veces en estas familias genera una tensión increíble, porque son niños que no comen de todos los grupos de alimentos. De hecho, a veces de ninguno, ¿sabes? O sea, he tenido peques que han venido solo tomando leche te digo, niños mayores, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es importante como que también eso incluya, que esas recomendaciones incluyan a esos niños que tienen otros desafíos, porque eso va a seguir siendo importante, de hecho va a seguir siendo fundamental para el desarrollo típico, pero bueno, que se puedan incluir, y luego también es muy importante poder presentar a los niños los alimentos en función a lo que ellos pueden tolerar, en el tipo de textura que pueden tolerar, en el tipo de cocinado que pueden tolerar, ese tipo de cosas así, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿es mejor la fruta entera que triturada o que licuada? Sí, claramente, pero a veces, bueno, pues todavía no hemos llegado al punto del sólido, ¿no? De la fruta entera como para claro. poder... Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un poco como ese equilibrio, ¿no? Entre que los peques puedan acceder a todos los grupos de alimentos y que lo hagan de la forma en la que realmente puedan, cuando tienen un trastorno de la alimentación.
¿Son más proclives a los alimentos precocinados?
Claro, son más.
Hay proclives. Más grasas, ¿no? Lo que son las grasas,
bueno,
atraen más.
A veces tienen más sabor y entonces eso, hay niños a los que les gusta, pero además pasa una cosa, todo aquello que está ya envasado, ¿no? Que se ha hecho en otro lugar, que no es en casa, siempre sabe igual, siempre es igual, siempre tiene el mismo color, siempre tiene la misma forma, siempre es igual. No hay diferencia. Y eso para un niño con TEA es la maravilla, claro.
Les da seguridad.
Porque, exacto, eso es. Si no me lo vas a cambiar, yo ya siempre sé lo que me voy a meter en la boca. Porque muchas veces, pese a que como potitos, no como puré de casa, que la Thermomix me lo deja con exactamente la misma textura, bueno, pues porque el puré casero jamás te va a salir dos veces igual.
Claro.
Porque el puerro hoy es así, mañana es así, hoy tenías calabacín, mañana no. Bueno, y aunque le eches los mismos ingredientes, no puedes calcular la sal, bueno, por un montón de motivos. Pero en cambio, en todo lo industrial, sí que se va a mantener siempre, 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 siempre igual. Entonces, sí, suelen preferir cosas industriales principalmente por eso, porque reconozco el envase, porque por todo este tipo de cosas así.
Y ahí quizá haya empresas que, ya sabiendo esto, son capaces de dar productos de calidad que al mismo tiempo tengan ese sabor homogéneo, esa textura homogénea.
No creo que este caso en concreto les preocupe tanto a esas empresas, pero sí que es verdad que lo bueno que tiene a día de hoy el mercado de la alimentación es que hay muchísimas opciones, eso sí que es verdad. O sea, quiero decir, con la globalización, ¿no? Ahora como que tenemos acceso a todo tipo de alimentos, de todos sitios, de todas las maneras, y es verdad que ahora eso industrial ya no siempre es malo. O sea, ahora nos encontramos con opciones ya envasadas, que ya vienen hechas en otro lugar, pero que pueden ser sanas, que tienen alimentos naturales, que no tienen aditivos, o sea, no es tan fácil, pero se puede encontrar. Entonces, bueno, a ellos no les importa tanto, pero a las familias que van a buscar esas opciones sí les importa más.
Bueno, estamos ya al final del programa, vamos a ir al principio, recomendación, porque hemos empezado con la recomendación.
Recomendaciones, o acudir a un terapeuta ocupacional, un centro de terapia ocupacional infantil que tenga varios profesionales, y si no, como mínimo empezar por asegurarnos que en el médico nos hagan todas las pruebas necesarias para al menos empezar a saber lo que sí y lo que no, ¿no? Si hacemos todas las pruebas digestivas y todo me dicen que no, perfecto, porque ya puedo ir entonces a un terapeuta ocupacional con esa información. Oye, no es nada médico, venga, sigamos, miremos lo sensorial, miremos, ¿sabes? Y entonces vamos a seguir buscando, vamos a hacer una buena evaluación y a partir de ahí entonces empecemos el camino de la intervención.
Pues, Verónica Alonso Jiménez, para que si alguien no lo ha oído, pues se le quede, terapeuta ocupacional del Colegio Profesional de Terapeutas, muchísimas gracias por segunda vez.
Gracias a ti.
Me gusta más tenerte en el estudio, pero entiendo que estamos un poquito lejos, mucha carretera y hay que evitarla. Mil gracias.
Sí. Muchas gracias a ti.
Pues nada, nos volveremos a encontrar en estos espacios. Y nos despedimos con tu sintonía, la que habéis elegido.
Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía.
Bueno, pues sí, estamos al final del programa y solo recordar ese correo radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier consulta, propuesta, lo que queráis, y también el teléfono 610-56-3306, tanto para las consultas de la logopeda, de nuestra logopeda, de Ana Salvador, o de las terapeutas ocupacionales que, como hoy, pues nos han contado este caso sobre el espectro autista y la alimentación. Nada, que tengáis una semana educativa y cuidado con el calor. Un abrazo y hasta la próxima semana.